Hablemos de lo que pasa en Quito.
Seis de la mañana, 26 minutos, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. El tema de la movilidad en Quito es necesario seguirlo y analizarlo desde varios ángulos. Y para eso nos contactamos con Guillermo Abad, secretario de Movilidad de la capital. Guillermo, buenos días y gracias por atendernos a esta hora de la mañana.
Buenos días, Claudia. Siempre un enorme gusto poder dialogar con usted.
Guillermo, empecemos por un tema que nos preocupa mucho. Hemos visto aglomeraciones en el transporte público en el último tiempo. No se está respetando el aforo.
Tenemos ciertas rutas, principalmente en horas pico, donde efectivamente hay un irrespeto del aforo. Pero también es importante indicar que esto es una corresponsabilidad entre la operadora de transporte, sin duda alguna. También el usuario que ingresa, inclusive en el transporte público municipal, ingresa también, pese a que se les da las instrucciones de que no lo pueden hacer, que esperen el siguiente bus, también lo hace. Y obviamente la autoridad tiene que seguir generando las sanciones administrativas sobre los buses que están irrespetando. Para esto, la Secretaría recibe los informes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, donde se determinan cuáles vehículos han sobrepasado el aforo y, consecuentemente, se inician las acciones administrativas respectivas, porque no hay una sanción de tránsito, porque es una condición especial. El aforo real en tránsito es de 90 pasajeros, por ende es un incumplimiento no a la norma de tránsito, sino un incumplimiento a una norma administrativa, y por eso la sanción es administrativa.
Ok, Guillermo, este es un tema que realmente nos preocupa justamente por la situación de la pandemia en la capital. Seguimos siendo la ciudad más golpeada del país. Además que ya hay cepas que se están moviendo en el mundo, y según los expertos, lo peor está por venir en el tema de la pandemia. ¿Qué acciones están tomando ustedes, más allá de las administrativas, respecto justamente a las cooperativas de transporte público y también a la ciudadanía? ¿No será momento de ya imponer sanciones más fuertes? El municipio lo podría hacer, porque es urgente que tanto los transportistas como los ciudadanos respetemos estas medidas de bioseguridad.
Sí, sin duda alguna hay que tomar otro tipo de acciones también, pero sí vale también la pena recalcar que las recomendaciones y los estudios que se determinan en transporte público, muchos se mitigan de dos maneras: uno, la ventilación del bus; dos, el usar la mascarilla y no hablar. Eso es uno de las recomendaciones que mitigan muchísimo el contagio dentro del transporte público, y por eso también se habla de una de tener las vías más expeditas para poder evitar un mayor tiempo de traslado en las personas que usan transporte público. Hay que tomar en consideración que el 70% se moviliza, las personas se movilizan en transporte público, versus el 21% que lo hace en transportes particulares. Y cuando se habla de que la gente está obligada a ir al transporte público porque no estamos, por si está restringiendo la movilidad en transportes privados, es relativo. No todos los que usan vehículo privado y se les restringe pasan a usar transporte público, toman otras alternativas como transporte comercial, pero los que usan transporte público habitualmente no tienen otra alternativa más que eso.
Así es. ¿Ya está funcionando toda la flota de buses en Quito? Porque es necesario que, si es que en las horas pico hay demasiada demanda, tener cada vez más buses para que la gente pueda ir con todas las normas de bioseguridad, sobre todo sin aglomeraciones.
La flota vehicular está al 60%, porque desde el punto de vista operacional, el promedio de aforo en el día es menor al 50%, es decir, terminada la hora pico, uh-huh, entre eso de las 8:30 de la mañana, ya los buses empiezan a circular con un aforo muy reducido. Entonces, operacionalmente también implica el aumentar mucho la flota, implica en gastos operacionales luego de las 8:30 de la mañana excesivamente altos. No obstante, seguimos incrementando la demanda para evitar que en hora pico tengamos más aglomeraciones, pero también un llamado a la ciudadanía, porque operacionalmente las frecuencias de cada bus están en alrededor de 6 minutos, y si es que no pudo subirse en el primer bus, esperar 6 minutos a que llegue el otro, creo que es lo más prudente. Y también un llamado al sector productivo, pues, privado y público, porque creo que la segmentación de horarios es la mejor solución, es una buena alternativa también. Es decir, que los sectores vayan entrando a diferente horario, como se lo hizo al inicio de la pandemia y que dio un muy buen resultado. Y tener también cierta consideración con sus empleados en caso de que puedan llegar a un diferente horario. Creo que eso se estila mucho a hacer, segmentar los horarios, y consecuentemente eso deberíamos retomarlo, pero no es un tema de movilidad, sino ya tiene otro tipo de acciones en otros ámbitos de la municipalidad y del Estado.
Guillermo, ¿usted hará una propuesta al Consejo Metropolitano, o quizás al alcalde, al vicealcalde, justamente sobre este tema, quizás imponer sanciones un poco más duras, justamente para que se respete tanto transportistas como ciudadanos? Yo creo que sí hay que poner un poquito de intensidad a esto, porque es necesario que ya controlemos la pandemia en Quito. En Quito todo el tiempo están subiendo los casos, subiendo, y seguimos viendo aglomeraciones, sobre todo en el sector del transporte.
Las sanciones en este momento, como les mencioné, son administrativas, pero yo creería que no solo el Consejo, sino también el COE Metropolitano podría regular la segmentación de horarios. Uh-huh. Creo que eso es importante, y no solo por la pandemia, sino ya de como una política de movilidad y laboral, inclusive en la ciudad. Esto dinamiza la ciudad, porque lo que usted hace al segmentar los horarios es dosificar la demanda, es decir, que las personas no todas entren a las 8 de la mañana a su trabajo, sino que les vaya dosificando el ingreso, y eso va a permitir redistribuir la demanda en los horarios, y consecuentemente vamos a tener un mejor resultado antes que la sanción o la multa, porque esto implicaría tener mayores controles, y en las condiciones que actualmente se tienen para controlar a través del recurso humano, puede convertirse en un tema discrecional. Ahora, sí vale la pena indicar que con la firma de adendas que se realizaron hasta el día de ayer, el sector del transporte ya se compromete a implementar dispositivos tecnológicos en sus vehículos, y uno de esos dispositivos tecnológicos es el contador de pasajeros, y eso nos permitirá saber el número exacto de personas que están transportando a cualquier hora del día.
Eso es muy importante, y sería interesante saber cuántas personas están incumpliendo justamente este tema del aforo. Guillermo, ahora hablemos de la calidad del transporte. De acuerdo a lo aprobado por el Consejo Municipal, los transportistas tienen que cumplir varios ítems para mejorar la calidad del transporte y así luego subir el pasaje. ¿Cómo está este proceso de mejoramiento del transporte en la capital?
Efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, hasta el día de ayer, las operadoras de transporte tenían que firmar una adenda al contrato actual. En esta adenda se incluye, entre varios temas, justamente el incluir los parámetros de calidad de servicio y con sus 32 indicadores. Hay 8 parámetros y 32 indicadores. Muchos de ellos son medibles a través de dispositivos tecnológicos que van a estar a bordo de los vehículos, como por ejemplo medir la velocidad operacional, excesos de velocidad, maniobras bruscas, frenadas bruscas, colisiones, georreferenciación de paradas. Esto quiere decir saber si es que están estacionándose en la parada o no, apertura y cierre de puertas, contador de pasajeros, entre otros. Y todos estos indicadores son emitidos telemáticamente hacia una plataforma que tiene o que tendrá en estos días, se instalará en la Secretaría de Movilidad y se podrá monitorear a los buses de manera telemática y verificar el cumplimiento de sus parámetros. También es importante indicar que estos sistemas a bordo, llamados tacógrafos digitales, nos ayudan a determinar quién es el conductor que está operando el bus, y eso también nos ayuda en el caso de una sanción, emitirla directamente al infractor, más no al dueño del bus, porque suele suceder que las infracciones de tránsito, al no tener estos dispositivos, suelen darse al dueño del bus y no al conductor, y por eso el conductor no cambia su actitud. Entonces hay algunos beneficios muy interesantes con esta firma de la adenda, que reitero, tenían que hacerla hasta el día de ayer, y a partir de ahora tienen 30 días hábiles, es decir, hasta el 24 de febrero, para implementar todos estos dispositivos y todos estos parámetros. Cumplidos estos parámetros, podrían activar la tarifa. Si es que no los cumplen, pues entonces no se activa la tarifa, y además también con la firma de la adenda pueden participar en el concurso público de reestructuración de rutas o asignación de rutas que se lo hará hasta el 30 de junio, es decir, el proceso empieza ya a mediados de febrero, y en el concurso público podrán ellos participar en tanto y en cuanto hayan firmado esta adenda.
Guillermo, ¿y usted cree que el transporte público finalmente podrá estar a la altura del metro? Porque la verdad es que el transporte público en la capital siempre ha dejado mucho que desear.
Yo comparto plenamente lo que usted acaba de mencionar. El problema del transporte público no es de ahora, es de una larga data. Tiene 50, 60 años de letargo en diferentes ámbitos. Si usted analiza la organización empresarial, tiene un letargo de 50 años, y se analiza la relación societaria entre los socios y la operadora, tiene un letargo de 70 años, porque seguimos con el modelo de gestión de relación societaria socio-bus. ¿Qué quiere decir esto? Que cada socio es dueño de su bus. Y para poner un ejemplo, si usted ve una operadora con 100 socios, en realidad tiene 100 empresas unipersonales. Y esa relación societaria tiene una administración individualizada, en algunos casos doméstica, y consecuentemente los costos operacionales de estas operadoras o de estos buses es altísimo, y consecuentemente el servicio es malo, por no decir otra palabra. Y para poder corregir todas estas aberraciones que vienen desde hace más de 50 años en diferentes ámbitos del transporte, es que justamente se crea la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público, que corrige estas aberraciones, que corrige estos epicentros, que son los problemas más complejos del transporte público. Y si no se corrigen esos problemas, pues simplemente el transporte no cambiará. Uno de esos, por ejemplo, la revocatoria de las rutas y las frecuencias hacia el Estado, porque son del Estado, para entregarlas a través de un concurso público, porque muchos sectores del transporte tienen la idea errónea que esas rutas les corresponde, cuando en realidad son del Estado. Y así podríamos analizar varios de estos epicentros, de estos orígenes del problema, y esos son los que justamente corrige la ordenanza. Corregidos de estos problemas, se puede tener una integración no solo física ni de medio de pago con el metro, sino también ya una integración de calidad de servicio, que es el objetivo.
Y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona justamente el mejoramiento de la calidad del transporte público. Y para cerrar esta entrevista, Guillermo, hace pocos días o ayer se hizo viral un video justamente donde competían dos buses. ¿Cuándo se acabará esta competencia de los buses? Si queremos mejorar la calidad del transporte público, también tenemos que exigirles que este tipo de cosas dejen de pasar. Tampoco coger pasajeros en medio camino, llevarlos aplastados, tratarlos mal. También hay un poco de violencia de género dentro de los buses. Eso también es muy importante.
Sin duda, pero hay que preguntarnos por qué compiten los buses en las vías. Y ahí es cuando vamos a encontrar los orígenes del problema. Una de las razones es que los conductores no tienen una dependencia laboral con el dueño del bus. Es una relación laboral muy precaria. Consecuentemente, los conductores ganan por pasajero transportado, es decir, por cada pasajero que recogen tienen su comisión y ganan su sueldo en base a aquello. Entonces están prácticamente obligados a competir por la pelea del pasajero. Y como no hay una dependencia laboral, simplemente este conductor cometerá las infracciones de tránsito que quisiere, porque además la multa, como le decía, no le llega a él, sino le llega al dueño del bus. Si el dueño del bus le reclama, pues simplemente se pasa de cooperativa. Eso se corrige con la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público. Primero, porque se le obliga a la operadora de transporte a tener una dependencia laboral con el conductor. Segundo, la administración del bus y el uso del bus, la gestión del bus, se delega a la operadora. Entonces ya el socio del bus no administra el bus, va a administrar el operador. Entonces ahí ya se empieza a generar una visión y gestión empresarial. El tercero, se corrige otro problema, que es la reversión de las rutas, es decir, esas rutas que están sobresaturadas en la actualidad por buses, las principales vías de la ciudad están sobreofertadas de buses, y que eso genera también competencia. Con la reestructuración se elimina esta competencia inadecuada, y cuando el sistema esté integrado, además no se pagará por pasajero transportado, sino por calidad de servicio. Todos estos cambios obviamente no son de la noche a la mañana, pero estamos ya dando un norte de a dónde quiere ir la ciudad, corrigiendo estas aberraciones del transporte público, y ahí sí se podrá notar un cambio. Caso contrario, si usted no corrige estos problemas de origen, pues simplemente no va a cambiar el sistema, y por eso fue tan importante el poder haber aprobado la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público, que va mucho más allá de una actualización de la tarifa, sino que realmente pretende corregir, reitero, estas aberraciones de transporte que vienen desde hace varias décadas atrás.
Perfecto, es muy importante seguir trabajando en mejorar el transporte público, y estaremos muy atentos de que se vaya cumpliendo justamente todos estos requisitos, porque la ciudad lo necesita. Agradecemos a Guillermo Abad, secretario de Movilidad de Quito. Gracias, Guillermo, por acompañarnos.
Gracias a usted, un abrazo.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.